Wolf convocó a un grupo de alcaldes de la región metropolitana para coordinar las labores de búsqueda de los menores. A la cita asistieron los alcaldes de Estación Central, Felipe Muñoz, de La Reina, José Manuel Palacios, de Cerrillos, Johnny Yáñez, de Quilicura, Paulina Bobadilla, y de Paine, Rodrigo Contreras. Tras el encuentro, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, evitó confirmar si los niños localizados recientemente en su comuna corresponden a los casos que la Contraloría había catalogado como inubicables. En esa línea, indicó que aún es necesario cruzar los antecedentes proporcionados por la Subsecretaría de la Niñez y el organismo Contralor para despejar esa duda.
Nosotros hemos recibido listas tanto de la Subsecretaría de la Niñez como de la Contraloría. Esa lista ha sido entregada a nuestras oficinas locales de la Niñez que se han puesto en este proceso de búsqueda.
Por su parte, el alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, valoró la instancia de coordinación convocada por el gobierno y calificó la situación como grave.
Hay que avanzar, nosotros estamos trabajando de manera colaborativa, vamos a ponernos a disposición también por las distintas estrategias que vengan adelante.
En el gobierno recalcaron que la prioridad está puesta en ubicar a los menores y resguardar su bienestar, dejando en segundo plano el debate sobre eventuales responsabilidades políticas.
Claro, porque la ubicación de los 33 de estos 64 menores haitianos marcó un nuevo avance en las diligencias que busca esclarecer eventualmente irregularidades en proceso del programa de reunificación familiar. Mientras continúan los esfuerzos para dar con el resto de los niños y aclarar las observaciones detectadas por la Contraloría, el caso ha escalado durante los últimos días a una controversia política y judicial. En el plano político, durante la semana surgieron críticas a las decisiones del gobierno de designar, por ejemplo, a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, como coordinadora del trabajo interinstitucional en torno al caso. Fueron los ex candidatos presidenciales, de hecho, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, quienes cuestionaron esta decisión, argumentando que esa labor debería recaer en el Ministerio de Seguridad y no en Desarrollo Social. Los cuestionamientos fueron respondidos por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien salió a defender la decisión del presidente Kast. Arrau explicó que mientras el Ministerio Público y las policías encabezan las diligencias para esclarecer los hechos, el gobierno ha estado concentrando sus esfuerzos en verificar la situación y el paradero de los menores.
Y paralelamente a eso, y lo más importante y la prioridad número uno, son los niños. Y da tranquilidad a eso, y ahí es donde entra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, quien coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere, y por tanto son varias aristas.
En el ámbito judicial, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó la elaboración de una nómina única de menores haitianos y la realización de un catastro nacional de las investigaciones vinculadas al caso, lo anterior con el objetivo de unificar antecedentes y coordinar obviamente las diligencias. Paralelamente, el gobierno ha desplegado gestiones en distintas comunas de la región metropolitana para verificar información relacionada con menores incluidos en el preinforme de la Contraloría. Sobre ese trabajo, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, explicó el papel que cumplen los municipios en la recopilación y coordinación de los antecedentes.
Las oficinas locales de la niñez, que operan a través de los municipios, tienen el registro de los niños haitianos que están en nuestro país. Tienen distintos sistemas que se entrecruzan, pueden hacer un monitoreo efectivo, y esa es parte de la tarea que se les ha encomendado en las últimas horas.
Por ende, tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público han insistido en que la prioridad es ubicar a los menores y verificar que se encuentren en buenas condiciones. En paralelo, continúan las indagatorias para determinar si existieron irregularidades o eventuales delitos asociados a los procesos del programa de reunificación familiar que se llevó adelante en los últimos años. Fíjese que aquí hay varios datos, porque la Brigada de Ubicación de Personas, la BRIUP, de la PDI, desplegó, como ya sabemos, los equipos para al menos 8 comunas de la región metropolitana para dar con el paradero de 31, que es el número oficialmente hasta ahora, de los 64 niños del preinforme de la Contraloría, que hasta la fecha no han podido ser ubicados en los domicilios registrados al momento de llegar a Chile por motivos de reunificación familiar. El listado de menores que lidera la PDI surge del preinforme, como usted sabe, de Contraloría, que investigó el ingreso de niños haitianos para reunificación familiar. Dicho documento, que es el preinforme, todavía falta el definitivo, expuso una larga cadena de errores e irregularidades administrativas en los mecanismos de control de estas visas. En terreno, la Contraloría revisó que los menores registrados estuvieran en sus domicilios y en compañía de quienes se supone serían los adultos responsables en nuestro país. El preinforme de la Contraloría tomó una muestra de 105 niños, niñas y adolescentes que ingresaron a Chile entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2025. Además, incluye un vuelo chárter del 15 de octubre del 2025. La entidad que lidera la Contralora Dorothy Pérez procedió a revisar la dirección reportada por 105 menores. Así se constató lo siguiente: las direcciones estaban ubicadas en 8 comunas de la región metropolitana: Santiago, Quilicura, Cerrillo, Puente Alto, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Conchalí y San Bernardo. En esas comunas, fiscalizadores de la Contraloría realizaron visitas en compañía de funcionarios de las oficinas locales de la niñez. En este trabajo de campo fue que se constató que 41 NNA se encontraban en la dirección señalada en sus respectivas solicitudes de reunificación familiar. En todo el resto, de ahí viene el listado de los 64, se advirtieron situaciones tales como NNA que no ha vivido con el adulto responsable de su reunificación familiar, que no se encontraban en el domicilio al momento de la visita o que no vivían en la dirección registrada. Según esos antecedentes que están en el preinforme de la Contraloría, hay 18 menores con domicilio registrado en Quilicura, 12 en la comuna de Estación Central, 10 en San Bernardo, 8 en Pedro Aguirre Cerda, 7 en Lo Espejo, 5 en Conchalí, 3 en Puente Alto y 1 en la comuna de Cerrillo. Pese a que esas son las cifras incluidas en el preinforme, algunos municipios registraron más menores, sí. Como que los alcaldes salieron a buscar niños, niños haitianos que encontraban, niños que fotografiaban y subían a sus redes. De hecho, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, fue designada por el presidente José Antonio Kast, como ya revisábamos, para coordinar las fuerzas de tarea que se harán cargo de este tema. De hecho, su rol resulta relevante, ya que en el proceso de búsqueda han tomado gran protagonismo justamente las oficinas locales de la niñez. Estos espacios dependen del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez y se encargan de coordinar y supervisar las oficinas. Esta instancia tiene competencia comunal a lo largo de todo el territorio nacional y están resultando claves entonces en el levantamiento de información. Y Rafael Du Monceau ofició como cónsul de Chile en Haití desde febrero de 2024 a octubre del 2025. Su nombre adquirió notoriedad en el marco del caso de los niños haitianos durante esta semana. Pese que hoy cumple tareas en Santiago, el diplomático tiene dos flancos abiertos. La fiscalía confirmó que está siendo investigado en una causa por cobros abultados en el consulado chileno en Puerto Príncipe, es decir, se cobraba por trámites. Sí, se cobraba por trámites que son gratis, pero una especie como para saltarse la fila, usted pagaba y tenía acceso prioritario. Y la Cancillería, además, es la investigación de la Fiscalía, además la Cancillería instruyó un sumario administrativo en contra de quien ejerció ese rol en Puerto Príncipe. Fue durante el 2025, en el gobierno de Gabriel Boric, que el Ministerio de Relaciones Exteriores detectó potenciales irregularidades por un salto exponencial en la cantidad de documentos, que el consulado estaba legalizando. No solo apuntaban a que el número de documentos no se correspondía con el tamaño del consulado, sino que también habían dudas sobre el proceder de las autoridades que estaban representando a Chile en Haití. Con esos antecedentes se realizó una advertencia a quien ejercía el rol de cónsul, la cual no fue atendida y decantó en que en octubre del 2025 se retirara la firma para él y al ministro de Fe del consulado. En ese momento, la Cancillería instruyó sumarios administrativos y remitió los antecedentes al Ministerio Público y a la PDI para que se investigara. Actualmente, Rafael Du Monceau sigue siendo parte del Servicio Exterior y desde noviembre de 2025 ejerce como analista en el área Escritorio de Países Europeos. Ahí lo tienen, Escritorio de Países Europeos. Fuentes de la Cancillería aseguran que el ex cónsul seguirá como funcionario mientras dure su mandato administrativo, el cual lleva 8 meses de tramitación. Esto porque mientras haya sumario abierto, la repartición no puede tomar decisiones sobre su continuidad. El abogado Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, criticó el funcionamiento de los sumarios y aseguró que pueden extenderse por años sin sanciones adecuadas.
Uno de los mayores problemas que tiene el Estado de Chile son los sumarios, porque están hechos para que no funcionen. Los llevan los propios colegas y amigos de los funcionarios que hay que investigar, no tienen un plazo y en general garantizan la impunidad. Muy pocas veces hay sanciones.
Cancillería comunicó a Biobío la radio que el ministro Francisco Pérez Mackenna ha mantenido encuentros diarios por esta situación y había solicitado una reunión al fiscal nacional Ángel Valencia para conocer el estado de esa investigación. Además, el canciller dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos del sistema del consulado y reorganizar las operaciones en esa zona de Centroamérica. ¿Qué es lo que dice la Cancillería? Que es muy importante a juicio de ellos la decisión que ha tomado el fiscal nacional, porque esto debería permitir, dicen, poder tener una visión mucho más amplia de lo que allí está pasando sobre los programas, por ejemplo, de reunificación y otros. Además, en las últimas horas, ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric han respondido a esta ofensiva contra su administración. El miércoles a las 9 de la noche fue cuando la ex ministra del Interior, Carolina Toá, militante del PPD, terminó su participación en el primer conversatorio en el marco de la conferencia programática del Partido Socialista en la sede de esa colectividad. Allí en París 873, dice el Mercurio el día de hoy, en el centro de Santiago, abordó el tema del ingreso de menores haitianos que ha puesto en el ojo del huracán al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, también militante del Frente Amplio, y que ha provocado una nueva ofensiva por parte del oficialismo contra la administración del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Al respecto, la ex abanderada presidencial de la centroizquierda comentó que yo creo, esto es textual, yo creo que aquí, antes de defenderse, hay que poner el foco en lo que se trata de esto. Esto se trata de niños en condición muy vulnerable, de los cuales hay riesgo de que hayan sido víctimas adicionalmente de delitos, cosas que están analizando distintas instituciones. Luego de ello sostuvo Carolina Toá, con motivo de esta situación y de la fragilidad de todo el contexto dada la crisis en Haití, en el gobierno anterior se tomaron una serie de medidas y se tomaron decisiones también que hoy día están en tela de juicio. Hay investigaciones para eso, investigaciones que están haciendo la Fiscalía, la Contraloría, la Cámara de Diputados. Vamos a ver a dónde llevan esas investigaciones. Todavía no hay conclusiones de nada en esto. Entonces, eso es muy importante situarlo, dijo la ex ministra del Interior y ex abanderada presidencial sobre lo que ha ocurrido, obviamente, con el tema Haití. Dice ella y sostiene que va a haber que hacer una revisión completa para poder tener una opinión sobre qué decisiones fueron buenas o malas dentro de la administración que terminó el 11 de marzo. Pero usted se preguntará cómo funciona. ¿Cómo opera la reunificación familiar? El preinforme de la Contraloría que reveló ingresos irregulares de ciudadanos provenientes de Haití entre enero y abril de 2025, muchos de los cuales eran menores de edad. Estos, según el ente fiscalizador, presumiblemente entraron a Chile mediante el mecanismo de reunificación familiar, pero sin verificar datos sensibles, como la dirección que tendrían en Chile o el documento de identidad de quienes estarían a su cargo. Esto abre la interrogante sobre cómo opera el mecanismo de reunificación familiar en Chile, una subcategoría de residencia temporal que está consagrada en la ley 21.325 de Migraciones y Extranjería y desarrollada reglamentariamente en el decreto 172 del año 2022. En Chile, anualmente se presentan más de 42.000 solicitudes, 73,4% desde dentro del país, el 26,6% restante desde el extranjero. Para realizar el procedimiento debe hacerlo ante el Servicio Nacional de Migraciones. ¿Y quién puede solicitarlo? Cualquier persona, pero para que proceda debe acreditar un vínculo con un ciudadano chileno o un extranjero titular de residencia definitiva. es ese vínculo el que habilita el permiso, y su acreditación es un requisito de fondo que Migraciones debe verificar antes de resolver. El artículo 12 del mismo decreto número 177 enumera los vínculos. ¿Quiénes son? Cónyuges o convivientes civiles, obviamente, padre o madre, menor de edad, hijo con discapacidad, hijo soltero, menor de 24 años, que se encuentre estudiando, y menor bajo cuidado personal o curaduría. El estándar general de la documentación exigida contempla pasaporte vigente, además del certificado de antecedentes penales del país de origen, debidamente legalizado o apostillado para mayores de edad. En el caso de menores, también documentos que acrediten la custodia o tutoría. La ley establece una duración de hasta 2 años prorrogables por 2 años adicionales desde el ingreso al país, o sea, 4 podría llegar a estar, una vez otorgado el permiso y descargado el estampado electrónico. El titular dispone de 90 días para ingresar al territorio chileno. Vencido ese plazo, el permiso caduca y debe iniciarse un nuevo proceso que incluye una nueva evaluación. El proceso total de reunificación familiar puede extenderse por más de 2 años y contempla múltiples etapas de validación documental, en este caso tanto en Haití como en Chile. Dicho esto, el primer paso es tener residencia definitiva en Chile. El segundo, el certificado de nacimiento en Haití. Luego validar en Puerto Príncipe, que es la capital haitiana, para pasar por una cadena de legalizaciones oficiales. También se exige la visación del consulado de Chile, legalización en Chile hasta llegar al control migratorio de forma en la frontera nacional para entregar al menos al menor a su familia. Todo esto está contemplado dentro de la reunificación familiar. ¿Qué dice el protocolo? Si el menor llega al aeropuerto y, por ejemplo, como los 3 menores que llegaron y su papá había muerto un mes antes, que fue el que inició el proceso y a quien se le otorgó la otra parte del visado, un visado es a los niños y la otra es al certificado de la tutoría, evidentemente ahí son los tribunales de familia los que deben operar para ver qué pasa con esos menores de edad.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum, no solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Tras semanas de anuncios y de plazos sin cumplir, las oposiciones se entregarán finalmente el lunes, a 24 horas de la votación en general en sala, una contrapropuesta al gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional. Hasta ahora se conoce un borrador al que tuvo acceso la radio, en el que proponen la estrategia de economía digital, exención de pago de contribuciones focalizado y el retiro de la urgencia suma a la iniciativa, entre otros elementos. Nos va a contar más Gonzalo Holguín.
A comienzos de esta semana, las oposiciones en el Senado ya habían definido que el próximo lunes entregarán al gobierno, probablemente en La Moneda, la contrapropuesta del sector en la Cámara Alta para la discusión en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. Un borrador de 10 páginas al que tuvo acceso la radio detalla una propuesta de estrategia de economía digital que incluye la industrialización en cobre y litio, además de fortalecer y ampliar el subsidio unificado al empleo, eliminando el crédito laboral de la propuesta. La sección de pago de contribuciones solo queda para propietarios de bajos ingresos que habitan en una vivienda de no más de 6.000 UF, idea que viene directamente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes también plantean impulsar una nueva ley de rentas municipales con nuevos mecanismos de recaudación. El senador jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió a la propuesta.
Durante todo el mes de julio va a venir la discusión en particular, pero eso no significa oponerse porque sí, significa tener propuestas alternativas, y en eso el Partido Socialista está liderando un proceso con el conjunto de la oposición.
Lo más complejo de aceptar para el gobierno es la idea opositora de concordar la instalación de una mesa técnica de alto nivel y retirar la urgencia del proyecto. El senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, recuerda que las fuerzas de gobierno ya tienen los votos por sí solos, aunque reconoce que es deseable un acuerdo amplio.
Sacar un proyecto que no significa pasar la máquina, nosotros creo que tenemos los votos, pero me parece que acá hay que hacer un esfuerzo por tratar de acordar lo más que se pueda para que sean reformas que duren mucho tiempo.
El senador independiente Karim Bianchi echa tierra a los rumores de que está negociando con el gobierno para apoyar la idea de legislar, criticando que ha habido muy poca apertura al diálogo desde La Moneda.
El plan Quirós absolutamente de responder a un sector en particular de la economía. Se han abierto casi nada a poder conversar, han precisado en personas en particular para ganar por uno u otro voto.
El senador UDI Javier Macaya comenta el anuncio del diputado Jaime Mulet de ir al Tribunal Constitucional por la medida de la invariabilidad tributaria.
Otra cosa es que haya vicios de constitucionalidad, que lo hemos revisado, hay informes bastante claros de que ni la invariabilidad tributaria ni ninguna otra cosa contenida en este proyecto de ley tiene ningún vicio de constitucionalidad.
Las oposiciones también tocan otros temas en el documento. En Sala Cuna piden que sea un derecho universal financiado por las empresas y el Estado, y llaman a considerar con donaciones parciales del CAE y la reactivación del proyecto que crea el FES, el financiamiento de educación superior.
8:21 minutos. En una actividad desarrollada en Concepción, el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, reiteró nuevamente que José Antonio Kast es su único jefe. Sus dichos no quedaron ahí. Fiel a lo que ha sido el denominado estilo Poduje, el titular manifestó que hay algunos ministros que se sienten con más autoridad que sus pares sin tener dicha potestad.
Los ministros somos pares. Hay algunos que se sienten con un poquito más de autoridad, pero no la tienen. Mi único jefe, el presidente.
Estas declaraciones se suman a cruces que Poduje ha tenido con otras autoridades públicas, como fue el caso con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, al momento de la filtración de los oficios que descontinuaban programas del Mimbu. En esa oportunidad, Poduje también manifestó que tenía un solo jefe y señaló que no realizaría ningún recorte. Declaraciones que conllevaron una reunión privada con el presidente. El titular del Mimbu también ha tenido roces con el Parlamento, específicamente con el senador del Partido Socialista, Alfonso Durresti, por la ley de humedales. Poduje calificó la ley como una locura y responsabilizó al parlamentario de causar problemas habitacionales y escasez de terreno. Estas tensiones han sido materia de críticas por parte de la oposición. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, manifestó que esta situación demuestra la tensión que hay dentro de La Moneda. Por su parte, el parlamentario independiente e integrante de la bancada PPD, Carlos Carvajal, llamó al Ejecutivo a gobernar y a no seguir polemizando situaciones internas.
Lo que hace es evidenciar la tensión que hay dentro de La Moneda, la división que hay dentro del oficialismo y cómo la figura del ministro Quirós es central.
Las personas lo eligieron para solucionar los problemas que tienen, no para las peleas por la prensa respecto a qué ministro es más importante que otro.
El diputado del Partido Republicano, Carlos Arqueros, desestimó la tensión que pueda existir entre ambos ministerios, aclarando que es normal en un equipo de trabajo tener diferencias que se traten con respeto.
Cualquier gobierno, como en cualquier equipo de trabajo, pueden existir miradas distintas, experiencias y estilos. Eso no es algo inusual ni necesariamente negativo.
La última encuesta Criteria registró que Poduje es el tercer ministro con mejor evaluación por parte de la ciudadanía.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho. 8:24, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau entra en su recta final. El próximo lunes será la última instancia en que la comisión revisora escuchará a los invitados restantes y votará el informe que será remitido a la sala. Un día después será la Cámara de Diputados la encargada de pronunciarse sobre el libelo que atribuye al exsecretario de Estado presuntas irregularidades de la gestión y proyección de las finanzas públicas. De cara a la votación, el escenario político aún presenta interrogantes. Si bien parte del oficialismo ya ha definido su postura, las decisiones todavía no están completamente zanjadas. El UDI, partido que inicialmente no patrocinó el libelo, finalmente se acordó respaldar la acusación y votar a favor como bloque. Así lo confirmó la diputada Constanza Juve, quien sostuvo que existen antecedentes suficientes para aprobar la acusación constitucional.
Hay mérito suficiente para declarar admisible la acusación constitucional contra el exministro Grau por incumplir la ley. La UDI, en bloque, votará a favor de la acusación constitucional.
Para Renovación Nacional, en tanto, el panorama es más complejo. La colectividad tampoco apoyó la acusación en su origen, pero las firmas de parlamentarios como Francisco Orrego y Daniel Valenzuela llevaron al partido a optar por la libertad de acción. Aunque una parte importante de la bancada se inclina por rechazar el libelo, el diputado Diego Schalper explicó que la decisión buscaba reconocer las distintas visiones del partido, señalando además que este tipo de votaciones no forma parte del eje central de su trabajo.
Nosotros tomamos como bancada un acuerdo de dar libertad de acción. Legítimamente vemos que hay miradas distintas dentro de la bancada y yo lo he dicho muchas veces, esto no es el centro de nuestro actual político.
En Evópolis, pese a ser solo dos representantes en la Cámara, todavía no existe una definición. El diputado Jorge Guzmán indicó que las conversaciones continúan y que esperan alcanzar una posición común antes de la sesión del lunes.
Bueno, nosotros ese tema lo estamos evaluando junto con el diputado Tomás Kass. Estamos viendo los antecedentes que se han presentado a la comisión para poder tomar una determinación. Espero el día lunes.
La atención también está puesta en aquellas colectividades que podrían tener votos decisivos para el futuro de la acusación. En la Democracia Cristiana todavía no hay una postura común. El diputado Héctor Barría explicó que persisten diferencias al interior de la bancada, aunque se mantienen las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo y votar de manera conjunta. Un escenario similar se observa en el Partido de la Gente. La subjefa de bancada, Tamara Ramírez, señaló que no adoptarán una decisión definitiva hasta conocer el informe que emita la comisión revisora.
Hay ideas distintas dentro de la bancada, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, una vez concluido este proceso, de tener una voz, una unidad de dirección.
Como bancada del Partido La Gente, hoy día nos encontramos en un proceso de reflexión legislativa. Estamos a la espera de que se terminen de exponer todos los argumentos técnicos y jurídicos.
Con la votación en la Cámara fijada para este martes, las definiciones de los partidos serán determinantes. En un escenario estrecho y con varias bancadas aún sin definición, cada voto podría resultar clave para definir si la acusación constitucional contra Nicolás Grau continúa su tramitación en el Senado o es rechazada en mayoría. Como decíamos en los titulares, Pablo Longueira declinó sus intenciones de presidir la UDI y decidió sumarse como secretario general en la lista que encabezará el diputado Jorge Alessandri. En la interna valoraron el gesto de unidad y emplazaron a los dirigentes a potenciar un proyecto político que les permita diferenciarse del resto de la derecha. Detalles en el informe de María José de la Barra.
Luego de haber sido absuelto en la investigación del caso SQM, Pablo Longueira reactivó su carrera política. Esto llegó a tal punto que a inicios de mayo, el exministro anunció su intención de competir por la presidencia del gremialismo e inició una gira nacional para reunir 20.000 nuevos militantes. Una situación que generó complicaciones en la actual directiva, presidida por el diputado Guillermo Ramírez, quien el pasado 15 de junio confirmó que no iría a la reelección para dar paso a la postulación del diputado Jorge Alessandri. Con todo, el gremialismo selló un acuerdo y anunció en el monumento a Jaime Guzmán una lista de consenso que tiene a Alessandri en la presidencia y Longueira en la Secretaría General. El presidente de la Cámara aseguró que las diferencias se saldaron y se demostró que la UDI es un partido fuerte, convocante y maduro.
Este acuerdo muestra que la UDI es un partido político maduro y evidentemente en los meses que faltan hasta la elección a fin de año vamos a recorrer el país, vamos a conformar una lista potente y vamos a salir a motivar a más personas con el servicio público.
Longueira, en una misiva a militantes, señaló que se inicia una nueva etapa de la UDI Popular. El ex coronel evocó el liderazgo y proyecto de Jaime Guzmán.
Vamos a recorrer el país. Legítimamente tenemos una elección interna y el que quiera levantar una lista tiene el derecho a hacerlo. Y los miembros de la UDI, los que se fueron de la UDI, les queremos decir a UDI para rato.
El actual timonel, el diputado Ramírez, valoró la discusión interna, señaló que hay apertura para otras listas y marcó su preferencia por Alessandri.
Para nadie es un misterio que mi candidato para sucederme en la UDI es el diputado Jorge Alessandri. Creo que es la persona indicada para continuar con un gran trabajo. Y si bien todavía se puede presentar alguna otra lista a competir, creo que vamos muy bien encaminados.
En la interna reconocen que el desafío del gremialismo es muy importante. Por una parte deben volver al sello popular que instauró Jaime Guzmán y por otra deben avanzar hacia un proyecto que les permita diferenciarse de Republicanos y Renovación Nacional.
Si la influenza aviar quieres evitar, tú sabes en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Lunes, martes o domingo? No importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsovien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno dijo haber localizado a 33 de los 64 niños haitianos cuyo paradero se desconoce y que alertó la Contraloría General de la República.
Jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en red de salud. O sea, están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o ingreso irregular.
La Moneda en paralelo defendió el rol de coordinación que asumió la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, ante la crisis de los menores que ingresaron a Chile bajo la reunificación familiar.
Quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, quien coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere, y por tanto son varias aristas.
Después veremos cuáles son los responsables políticos, legales.
Por los delitos de soborno y cohecho en el caso Luminarias, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Daniel Jadwes, indicándolo como parte de un esquema de presunta corrupción.
Pensamos que ha sido lento. Nosotros nos querellamos el año 2018. Ha habido pérdidas y yo diría hurto de pruebas, como son los audios, que incriminaban indudablemente a las personas de Lefort y de Jadwes.
La Corte Suprema resolvió rechazar en todas sus partes el recurso de amparo presentado por el vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, en contra de la incautación de su computador y teléfono personal.
Para nosotros sigue siendo básicamente importante lo que dice el Ministerio Público en su propio alegato de que José Ramón Correa Díaz no tiene ninguna vinculación con SAR. Nosotros estamos siempre con la mejor disposición de colaborar.
En su primer día como rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mitzala aseguró que esperará el resultado de un informe para tomar acciones sobre el convenio con la concesionaria del club de fútbol.
La rectora Bebé pidió un informe en derecho, que todavía no lo tenemos, y cuando llegue ese informe se estudiará y se verán las posibles caminos.
Y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, reiteró que el presidente José Antonio Kast es su único jefe y afirmó que hay algunos ministros que se sienten con más autoridad sin tenerla.
Los ministros somos pares. Hay algunos que se sienten con un poquito más de autoridad, pero no la tienen. Mi único jefe, el presidente...
La UDI abordó levantar una lista de consenso para las elecciones internas de esta colectividad que tendrá al diputado Jorge Alessandri como presidente y al histórico Pablo Longueira como secretario general.
Este acuerdo muestra que la UDI es un partido político maduro.
Vamos a recorrer el país, les queremos decir ayuda para el rastro.
La oposición presentará el lunes una contrapropuesta por la Ley de Reconstrucción Nacional que servirá como insumo clave para las negociaciones en la discusión en particular.
Es obvio que durante todo el mes de julio va a venir la discusión en particular, pero eso no significa oponerse porque sí.
Han precisado en personas en particular para ganar por uno u otro voto.
Especialistas llamaron a ser imparciales la disputa entre potencias tras conocerse una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas que llamó a la cautela en relación a contratos de inversión con empresas chinas.
Debe evitar tanto la ingenuidad estratégica como la subordinación a agendas ideológicas.
Las empresas chinas, cuando entran a controlar activos críticos, aumentan su incidencia política.
La SOFOFA se manifestó abierto a la idea del Ejecutivo de rediseñar el sistema de indemnizaciones para avanzar hacia un modelo a todo evento, siempre y cuando no genere costos adicionales.
Es que la única posibilidad que hay de construir un sistema alternativo al actual es fortaleciendo el seguro de cesantía de un modo vigoroso.
30.000 pesos en efectivo y 90.000, que fue lo que pactó, es lo que recibió el sicario adolescente que mató a la mujer de 53 años en Loncoche.
Se cambia de ropa, se efectúa un lavado dentro de las mismas dependencias de la casa habitación, guarda parte de sus pertenencias en un bolso que este llevaba, se dirige al colegio donde estudia.
Y en noticias del exterior, el presidente boliviano Rodrigo Paz anunció la imposición del estado de excepción en Bolivia para liberar las carreteras del país tras 7 semanas de protestas y bloqueos de carreteras. El frustrado inicio de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Suiza depende ahora de una tregua entre Israel y la milicia Hezbollah. La candidata Keiko Fujimori volvió a exhortar a su rival Roberto Sánchez a respetar los resultados una vez que el jurado electoral termine de dirimir las actas que han sido impugnadas. Y en el deporte, Paraguay venció por 1-0 a Turquía y se mantiene en carrera por uno de los cupos en la segunda fase de la Copa del Mundo. Ecuador, en tanto, se mide hoy desde las 8 de la noche ante Curazao.
Que vamos a trabajar duro para poder regalarle una alegría a la gente y a nosotros mismos, que creo que también, por lo hecho el otro día, merecemos tener esos 3 puntos, ¿no?
En el fútbol local, Deportes Copiapó recibe a Universidad Católica y Deportes Recoleta será local ante Colo-Colo en los partidos más destacados del día en una nueva jornada de la Copa Chile.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para las 9.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¿Eres un papá que resuelve? ¿Estás buscando un auto y necesitas una excusa para concretar? Este sábado 20 de junio, desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, tienes la excusa perfecta en la sucursal de Salazar Israel. Más de 10 marcas, concursos con regalos mundialeros, álbumes de láminas, un lavado de auto gratuito mientras cotizas tu nuevo auto y muchas sorpresas más. Car Glow Mundialero de Salazar Israel, en Avenida Las Industrias 508, Los Ángeles.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Se ha confirmado la causa de muerte de un hombre que, como informó ayer la radio, fue encontrado bajo un puente, esto en la comuna de Yumbel. Mario Tapia tiene los detalles.
Carabineros confirmó durante esta mañana la causa de muerte de una persona de sexo masculino de 59 años de edad que cayó bajo un puente en el sector urbano de Yumbel. Esta caída accidental le provocó la muerte, señala Carabineros, luego de golpearse fuertemente en la cabeza. Se trataba de una persona en situación de calle, reiteramos, de 59 años de edad, que por circunstancias que se investigan, caminó por unos peldaños de concreto, cayendo pesadamente al piso, golpeándose la región craneana y falleciendo en el lugar, según se indicó y constató la propia policía. Según testigos del hecho y del lugar, esta persona se veía aparentemente siempre en este sector, en situación de calle, según se informó, y ahora se buscaba precisamente a familiares o allegados para poder iniciar los trámites de sepultación de esta persona, reiteramos, que falleció en horas de ayer en la tarde a raíz de esta caída accidental en el centro urbano de la comuna de Yumbel. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, estuvo en la comuna de Yumbel, en la entrega administrativa de la quinta comisaría de Carabineros y en la inauguración de la ruta hacia la localidad de Herrere.
La autoridad del MOB indicó que la Dirección de Arquitectura estuvo como unidad técnica a cargo de esta obra de infraestructura por cerca de 2 años y que este viernes fue entregada a Carabineros.
Nicolás Balmaceda hizo hincapié en la importancia de contar con este nuevo edificio que viene a dar más dignidad a los vecinos de la comuna y a los uniformados que se desempeñan en Yumbel, destacando también la inversión de la obra.
Es una inversión cuantiosa, son 5.200 millones de pesos, que representan al final seguridad para los vecinos, mayor calidad de vida y además que integra un conjunto, una red de infraestructura para la seguridad que estamos invirtiendo en la región. Son aproximadamente 100.000 millones de pesos los que se destinan a cuarteles de la PDI, tanto acá como en Arauco, en Hualpén, en Concepción, en varios otros lugares que esperamos aporten esa ansiada seguridad.
Por su parte, el jefe de zona de Carabineros en Biobío, el general Renzo Micono, expresó que la entrega de la comisaría viene a dar dignidad a la comunidad y es una obra largamente esperada por los yumbelinos.
Esto ya es un proyecto que tiene más de 10 años prácticamente, que la comunidad de Yumbel lo ha querido, ¿cierto?, a través de su alcalde. Así que nosotros tremendamente contentos, alegres, por aquí vamos a entregar dignidad a los carabineros, dignidad a todos los que vienen a usar, a hacer uso de esta dependencia, porque esto en definitiva es una dependencia para todos.
Hay que destacar que en esta oportunidad, en la visita que realizó el subsecretario de Obras Públicas, también se inauguró el tramo de más de 15 kilómetros de asfalto que une la comuna de Yumbel con la localidad de Herrere, lo que fue muy valorado por históricos dirigentes vecinales del sector y la comunidad en general.
El presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Yumbel, Guillermo Vega Bermedo, se refirió a la entrega de este tramo de asfalto, obra muy esperada por los vecinos.
Nosotros empezamos este trabajo el 4 de septiembre del 2012, o sea, tuvimos 13 años y meses trabajando. Pero en 2015-2016 ya tuvimos un primer tramo. De los 21 kilómetros, ¿cierto?, tuvimos 4 y medio kilómetros, con un pavimento básico, no tiene nada que ver con lo de ahora, que es mucho más concreto, definitivo, digamos, ¿eh? Por lo tanto, fueron 13 años de mucho trabajo, con muchos problemas, pero también con mucha ayuda.
Por su parte, el alcalde de Yumbel, José Sáez, expresó que esta obra se inauguró tras años de espera y justo antes de una gran fiesta costumbrista que tiene la localidad y que pone en valor las tradiciones de Rene.
Críticas a la seguridad y ordenamiento de la Vega Techada en Los Ángeles fueron analizadas por la concejala Paola Ortiz. Vamos a conocer el informe de Mario Tapia.
La concejala Paola Ortiz señaló que esto es una realidad que se puede palpar recorriendo las calles Tucapel, por ejemplo, Rengo, del desorden que existe. Se han realizado varias mesas de trabajo, dijo, le consta que también ha estado preocupada la municipalidad, el alcalde en este tema, pero nada se saca con establecer mesas de trabajo si las situaciones no se hacen efectivas en orden y seguridad, sobre todo en el ordenamiento de las calles aledañas a un centro tan importante como es precisamente esto de la Vega Techada.
No sacamos nada con levantar mesas de trabajo, realizar propuestas, trabajar junto a los dirigentes y finalmente en la práctica el vecino que transita todos los días por ahí o que trabaja todos los días ahí no ve estos cambios. Y el tema de la seguridad es un tema aparte, es una realidad país y en donde lamentablemente pues, la alta concentración de personas que allí trabajan y transitan diariamente, no olvidemos que ahí también están los terminales que nos acercan al sector rural.
Agregó Paola Ortiz que en el tema seguridad también hay un problema, debido a que hace algún tiempo se dirigieron al municipio también los propietarios, locatarios y trabajadores para exigir mayor seguridad. Esto fue contratado, dijo, por los concejales, por el municipio, pero se les respondió en algún momento que no había dotación policial.
El llamado es hacia los organismos competentes, en este caso el Ministerio de Seguridad, para aumentar la dotación de recursos para poder cubrir el sector de La Vega. El sector de La Vega es un punto neurálgico de la comuna. Sin ir más lejos, esta concejala hace un tiempo concurrió a reunirse con el prefecto de la época junto a dirigentes del sector de La Vega y en ese minuto se nos dice claramente que no hay recursos, que no hay dotación.
Finalmente indicó que se debe poner y todos deben poner de su parte para poder organizar mejor las calles, ordenarlas y establecer la seguridad que tanto se añora por parte de toda esta gente que trabaja alrededores y que transita también por el lugar, por el bien de toda la comunidad. Es muy importante, dijo, que la Vega Techada tenga seguridad y también ordenamiento.
En nacimiento, una planificación especial con motivo del rally móvil planificó Carabineros que se ejecuta durante el fin de semana.
El comisario de Nacimiento, el mayor Gabriel Romero, informó a la radio que la dotación de Nacimiento y Negrete será reforzada con personal de la prefectura Biobío en puntos específicos para garantizar el orden y la seguridad de la comunidad y los propios pilotos del rally.
Hay una planificación bien programada, bien estructurada, en donde también Carabineros de Chile se hace presente con un despliegue no menor y significativo, tanto en los diferentes prime como en las diferentes rutas de la comuna de Nacimiento y Negrete. El llamado a la comunidad, a las personas que van a ir a ver este evento deportivo, que lo hagan bajo el máximo de seguridad. Existen zonas que están demarcadas y delimitadas por la productora, de tal forma de evitar algún tipo de accidente.
Se reiteró que la organización del evento dispone de medidas especiales de seguridad, como cierres perimetrales y señalética, indicando el paso obligado de quienes desean presenciar el paso de los bólidos en sitios seguros.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com. La increíble Ford F-150 puede ser tuya desde 31.990.000 pesos más IVA. La pickup más icónica de Ford, con potencia, tecnología, confort y capacidad. Aprovecha este valor solo por junio. Visítanos en DeFord Los Ángeles, Avenida Las Industrias 509 o en DeFord.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Fue identificada la persona que murió en una riña, esto en Angol. La información la entrega Vladimir Sáez.
Esta agresión mutua entre dos personas en situación de calle con elementos contundentes terminó con dos personas lesionadas bajo el puente del Vado Buenos Aires a las orillas del río Huequén, donde tras este hecho rápidamente al lugar se traslada personal de SAMU, carabineros y también personal de bomberos de la tercera y primera compañía para ayudar a retirar de ese lugar a las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al hospital base de nuestra ciudad. Tras este hecho, una de las personas involucradas falleció. Se trata de Luis Arnoldo Riquelme Lagos, de 52 años, quien falleció producto aparentemente de las lesiones. El comisario de Carabineros de Angol, mayor Fernando Quiñir, se refirió a este procedimiento policial que terminó con una persona fallecida y también donde hay un detenido por estos hechos.
Tomó conocimiento de una riña que se generó en el sector de Vado Buenos Aires. A raíz de su personal de Carabineros se constituyó en el lugar, logrando la detención en ese lugar, una de ellas que se encontraba gravemente herida y fue trasladada al hospital de Angol. Posteriormente, y transcurrió el transcurso de la noche, esta persona falleció. A raíz de eso, la persona que se mantenía detenida en la comisaría fue notificada de su detención por el homicidio a raíz de las lesiones que le habría generado eventualmente esta persona.
En primera instancia, el procedimiento fue adoptado por parte de Carabineros y posteriormente el Ministerio Público, producto que hay un fallecido, entregó los antecedentes y la investigación a la Policía de Investigaciones, quienes continúan adelante con la investigación y establecer la dinámica de los hechos y la participación del único detenido en este homicidio que se registró en nuestra comuna. En Angol, Bío Bío, la radio.
Más de un año de haberse registrado el atentado incendiario a las instalaciones de la central Rucalhue, donde más de 50 camiones y maquinaria fueron quemados por desconocidos, la PDI señaló que la investigación sigue en curso, pero sin entrar en mayores detalles.
Junto con efectuar un balance positivo del estado actual de la institución policial, donde ha cumplido 93 años de vida, el jefe de la Prefectura Provincial Bío Bío, Juan Orellana Campos, sostuvo que la institución ha cumplido cada una de las instrucciones que ha dispuesto el Ministerio Público en este caso, que está considerado hasta ahora como el atentado más grande que ha afectado a nuestro país.
Asimismo, el jefe de la PDI resaltó que los delitos de alta complejidad que han llegado a la zona centro-sur han obligado a multiplicar el trabajo y la preparación de los detectives.
Trabaja en base a brigadas especializadas, también a la planificación. Nosotros tenemos planes estratégicos que vienen por décadas y que obviamente hoy día están teniendo sus frutos. Ya no digo que antes no, sino que cómo ha ido evolucionando. Y esto ha llevado de que nos tuvimos que adaptar muy rápidamente a esta nueva organización criminal, por decirlo de alguna manera, que nos vino a cambiar un poquito, y que eso se sabe en el nacional, no es algo que yo lo estoy inventando, sino que es lo que se ve a diario. Y efectivamente hemos multiplicado nuestra forma de trabajar, tanto en el ámbito de investigativo.
El prefecto Juan Orellana señaló que los controles migratorios se han hecho cada vez más intensos y complejos, pero que en este tema se ha cumplido como lo indica la ley.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Esta semana se realizó una nueva reunión de la Mesa Barrial de Villa Los Profesores, la que fue liderada por las presidentas de la Junta de Vecinos Los Canelos, Los Profesores y Nuevo Horizonte.
A la actividad también concurrieron profesionales de distintas direcciones municipales, con el fin de retroalimentar las labores constantes y trabajar de manera mancomunada con los vecinos.
Se trata de una cita que se está generando con las juntas de vecinos del sector norponiente de Los Ángeles, en donde con las distintas direcciones municipales se genera un trabajo comunitario con las organizaciones para el efecto de poder resolver las distintas inquietudes y problemas que existen en el territorio.
Así lo manifestó el director de Desarrollo Comunitario del municipio angelino, Magdiel Medina.
Bueno, es una reunión que se está generando con las juntas de vecinos del sector norponiente de Los Ángeles, en donde con las distintas direcciones municipales generamos un trabajo comunitario con las organizaciones para efecto de poder resolver las distintas inquietudes y problemas que existen en el territorio, ya sean de seguridad, ya sean comunitarias y todo lo que tiene que ver con organizaciones.
La presidenta de la Junta de Vecinos, Villa Los Profesores, y además vocera de la mesa, Isabel Flores, recalcó que por medio de esta instancia se ha podido resolver y mejorar temas como los constantes microbasurales en el sector, más y mejores rondas de seguridad entre personal de seguridad y carabineros, entre otros.
Y nosotros pedimos realmente las necesidades que hay aquí en la villa. Cada junta de vecinos plantea su punto de vista de lo que le hace falta, de lo que necesitamos, y aquí coordinamos juntos con los de la oficina de la municipalidad, porque ellos están dispuestos a ayudarnos en todo, todo lo que nos hemos conseguido de repente en un año o dos, teniendo esta mesa de trabajo, lo tenemos en dos o tres meses. Entonces nosotros estamos agradecidos por el apoyo que tenemos de la municipalidad y del alcalde. El tema de las microbasurales, de seguridad, medio ambiente, con carabineros, nos están dispuestos a ayudarnos y a estar con nosotros para apoyarnos.
La denominada mesa barrial, que se realiza cada dos meses, volverá a sesionar en agosto, donde se verán los resultados de lo solicitado en esta ocasión y visiones que se tengan en las próximas semanas.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Te cuento que el precio del dólar de la moneda estadounidense subió 3 pesos ayer con 30 centavos, cotizó en 902 pesos con 70 centavos comprador, 903 pesos vendedor. En la semana el valor de la moneda estadounidense aumentó 4 pesos con 90 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Bajó el día de ayer 0,60% en la bolsa de metales de Londres. Se transó a $6.13 la libra. Durante la semana, el cobre tuvo un descenso del 0,53%. Codelco descartó que exista una decisión sobre la venta de sus participaciones minoritarias en la mina El Abra y Quebrada Blanca, luego que trascendiera que el nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, estaría evaluando esa alternativa para aliviar la deuda de la estatal, de la cuprífera estatal. A través de una declaración pública, la compañía indicó que el directorio de Codelco ni su presidente han analizado, discutido o adoptado decisión alguna respecto de la venta de dicha participación. Coexca, uno de los mayores productores y exportadores de carne de cerdo de Chile, acordó fusionarse con Comafri, empresa que forma parte del grupo agrícola Industria Lovalledor. En un comunicado conjunto, las empresas informaron que presentaron ante la Fiscalía Nacional Económica los antecedentes que formalizan un acuerdo estratégico para integrar sus operaciones productivas. ¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago? Esto es muy importante para tener una visión de cómo están los mercados, cómo está el mercado chileno. Fíjese que el índice selectivo IPSA tuvo ayer un aumento del 0,47%, mientras que el ICPA creció un 0,38%. Wall Street en Estados Unidos no funcionó porque era feriado en Estados Unidos, mientras que en la región los números fueron mixtos. Tanto Sao Paulo como Colombia tuvieron números azules, 0,03 Sao Paulo, el Bovespa, mientras que Colombia avanzó un 4,02%. Esto es importante porque ayer fue el último día hábil, mañana son las elecciones de segunda vuelta en Colombia, vamos a conocer si cuál de los dos candidatos gana, si la izquierda o la derecha, pero todas las encuestas decían que el candidato de derecha estaba más aventajado y esto podría tener alguna relación con el cierre tan positivo de un 4,02% en la bolsa colombiana. Usted comprenderá que la política siempre choca o golpea los índices económicos, así que vamos a estar atentos qué es lo que va a pasar en los próximos días. ¿Qué pasó con el petróleo Brent? Subió un 0,90% en Londres el día de ayer. El barril cerró a $80.57. No hubo transacción del WTI porque ya decíamos fue feriado en Estados Unidos el día de ayer. Pero fíjese cómo subió nuevamente, estuvo en 77, ayer cerró en 80. Recordemos que deberíamos estar bajo 70 para volver, entre comillas, a tener un precio más o menos similar en los combustibles al que teníamos a fines de febrero, antes de la crisis, obviamente, que llevó el bencinazo. El valor de la UF para este lunes 22 de junio es de 40.798 pesos con 57 centavos. Hay datos interesantes para las inversiones, porque fíjense que el Banco Central de la Reserva del Perú, como se llama, elevó de 3,2 a 3,4 la proyección de crecimiento para la economía de ese país para este año. La entidad estimó además una inflación anual de 3,8% debido al incremento del precio internacional de los combustibles y del transporte. Todo esto en el primer trimestre del año, lo dijo Julio Velarde, el histórico e importante presidente del Banco Central de la Reserva del Perú. Sigamos en materia económica. Tras semanas de anuncios y de plazos sin cumplir, la oposición entregará finalmente este lunes, a 24 horas de la votación general en sala, una contrapropuesta al gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional. Hasta ahora se conoce solo un borrador, al que tuvo acceso BioBio, por cierto, en el que proponen una estrategia de economía digital, exenciones de pago de contribuciones focalizado y el retiro de la urgencia o de la suburgencia de la iniciativa, entre otros elementos. Gonzalo Holguín nos va a contar más detalles sobre esta propuesta.
A comienzos de esta semana, las oposiciones en el Senado ya habían definido que el próximo lunes entregarán al gobierno, probablemente en La Moneda, la contrapropuesta del sector en la Cámara Alta para la discusión en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional.